Patio de Vecinas, el podcast de La Forte.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi Patio de Vecinas, el podcast de La Forte. Os saluda pues la propia Forte, mundialmente conocida, ya lo sabéis, la Jurado, la Pantoja, la Rosalía, La Forte. Hoy preparo café y abro la puerta de mi Patio de Vecinas para recibir a Luis Chatén. En este podcast semanal hablaremos pues de esos dramas que tenemos todos y todas, en definitiva, de la vida cotidiana. Aquí comienza el podcast de La Forte, porque La Forte educa, suelta chapas y entretiene. Pues en el capítulo de hoy me acompaña Luis Chatén. Él es locutor, actor, comediante y presentador de televisión venezolano. Es hijo, nieto y bisnieto de arquitectos, pero él llevó la contraria y desde pequeñito se quiso dedicar a la televisión. Pese a todo, aún empezó estudiando temas relacionados con la empresa, ahora los contará, pero irremediablemente él terminó en la tele. Lleva más de 20 años dedicado profesionalmente a la comunicación, ya sea en radio, en tele, escribiendo o en la stand-up comedy. Luis Chatén, bienvenido a mi patio de vecinas.
Muchas gracias, ¿cómo estás?
¡Oh, qué gustazo, madre mía! Cruzamos el charco hoy, ¡qué guay!
Y para mí es un gusto distinto porque toda esta cosa con la diferencia de horario, uno siente como cierta maldad en que yo estoy mucho más fresco de lo que puedas estar tú con estas 6 horas que te llevo yo de ventaja aquí en América.
Sí, cierto, es verdad. Ahora mismo tú todavía no ha empezado el día casi casi, acabas de desayunar y yo estoy ya con la batería baja. Pero bueno,
yo
intentaré...
Estoy como una lechuga, pero no me voy a aprovechar de eso.
Gracias, gracias, se agradece. En fin, oye Luis, como decíamos al principio, tú empezaste de casualidad en la radio porque tu interés era vender lo que en Venezuela se llaman franelas, para nosotros son camisetas. Tú lo que querías era que tu negocio fuera bien.
Sí. Sí, es correcto. Nos estamos remontando al año, ya no recuerdo cuándo, porque, a ver, vamos a empezar con buen pie. Yo tengo 54.
Somos muy jóvenes.
Exacto. Y entonces, cuando tenía apenas 18, comencé a hacer estas franelillas, o como las llamemos, que irrumpieron en el mercado venezolano con un poder tremendo. Yo, encontrándome con mi necesidad de comunicar, y así fue como empecé, comunicando a través de los textiles, mensajes impresos. De ahí salté a la radio, luego a la televisión.
Pero me parece súper guay porque justo hoy, hace un ratito, he comprado yo justamente una camiseta con un texto de un director de cine de aquí de España que se llama Javier Ambrosi, y la frase decía: a mí tampoco me invitaron a la fiesta. Y bueno, hace un poco de alusión a cuando eres más joven o cuando eres más pequeño, el tema del bullying, de cuando tus amigos no son tan amigos y tal. Y justamente me hace gracia que digas esto de las camisetas con mensaje, porque también aquí ahora yo creo que ha vuelto un poco como esta moda. Yo creo que aún podrías hacer camisetas, ¿eh? Fíjate lo que te digo.
Oye, Dios quiera, porque después de este año de pandemia, de cuarentena, todos los ingresos son absolutamente necesarios. Todos son bienvenidos.
Sí, 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 desde luego, desde luego. Un poquito más tarde, yo tengo entendido que llega el primer espacio para ti en la radio. Yo no sé si tú estarías cagao vivo de decir: madre mía, que a mí me acaban de dar tarde o temprano y voy a conducir un espacio en la radio.
Eso fue para mí, mira, ahora que me lo pones de esa forma, me da todavía como un poquito más de miedo recordarlo. Pero sí, yo comencé la radio por accidente. Más bien yo quería ser productor de un programa de radio. Pero hubo un buen día en que mis presentadores, los locutores que yo tenía para hacer este programa, uno de ellos que era imprescindible faltó, se fue. Nos peleamos, mejor dicho. Y fue la gran oportunidad para yo pasar frente al micrófono y terminar por hacer las cosas que yo indicaba a la gente antes que necesitaba que hicieran. Fue ahí donde encontré yo una suerte como de encanto. Digamos que el buen pie para comenzar fue no tener ya yo que explicarle nada, absolutamente nada, a quien yo quería, guiones que yo había escrito, cómo quería que los interpretaran, sino que ya yo directamente lo estaba haciendo. Y así fue como empezó una carrera que lleva al día de hoy 29 años.
¡Guau! ¡Madre mía! Eso, yo no sé cómo está, te lo digo con honestidad, no sé cómo está realmente toda la televisión en Latinoamérica en cuanto a hoy en día acoger a nuevas caras. Pero ya te digo que en España cuesta mucho. Entonces, que llegue una persona y me diga que lleva 29 años viviendo de la comunicación es muy guay.
Mira, yo no me lo creo. Y creo que el secreto, antes que me lo preguntes, el secreto necesariamente tiene que ser no proyectar a tanto tiempo. Es más, más ahora con la vertiginosidad con que estamos viviendo, la era digital, donde los contenidos, bueno, en la medida que tú y yo estamos hablando, ya han aparecido 5 películas, 4 series nuevas de Netflix, obras de teatro, cuestiones. Hay de toda una persona que está subiendo una historia a su Instagram. Yo creo que hay que valorar mucho el día a día. Ahí es donde está el secreto, en mi opinión, para permanecer, Dios quiera, perdurar.
Sí, totalmente. Justo de esa cantidad de contenido, ¿no? También te quería preguntar, porque yo no sé si te has planteado alguna vez, si empezaras ahora, si ahora tuvieras pues esos 20 años, quizá empezarías en Twitch.
Mira, ¿por qué no? Exactamente. Y además mira, fuera donde fuera que comenzara, yo sí creo que comenzaría con la ambición, con la necesidad de romper esquemas que sentí hace casi 30 años, que es algo que ahora, 30 años después, no sé si será porque prácticamente intenté o hice absolutamente todo lo que pude, todo lo que se me ocurrió, en todos los planos, en todas las formas, publiqué 2, 3 libros, y de verdad todo, o sea, show de stand-up, etc. Hoy día no siento la misma gasolina, la misma energía que sentía antes, como para entrar en Twitch, por ejemplo, que me parece un lugar fantástico, como me parecen todas las plataformas, para innovar, romper esquemas hoy, en mi parecer, que vengo de una caminata tan larga, me parece más complicado, pero estoy convencido de que 30 años, con 30 años menos yo, sin duda me comería el mundo, porque además no tienes que pasar por procesos donde hay ejecutivos de canales de televisión o de emisoras de radio que te dicen qué está bien y qué no. Todo está en tu parecer, en la forma en que logras este engagement con tu público.
Es así de cierto, porque al final tú eres tu propio redactor jefe, tu propio editor, para lo bueno y para lo malo, porque al final es hombre orquesta. Tienes que saber editar vídeos, tienes que saber iluminar, tienes que saber guionizar, y eso es verdad que, bueno,
¿Eres
también.
tu propio publicista?
Sí. Así es, así es. Yo tengo entendido que una de las características de Luis Chatén es que no deja nada al azar. Eres muy minucioso y te gusta tenerlo todo. Pero haces stand-up, quiero decir. También tienes que tener una capacidad de saber improvisar. ¿Cómo unes estas dos cualidades?
Bueno, la improvisación, mientras estás haciendo un show, esto que estamos haciendo tú y yo en este momento, realmente, al menos en mi caso, porque yo no tengo respuestas preparadas para preguntas que no sé qué me vas a hacer.
Sí.
Entonces, yo sé que yo sí estoy improvisando en este momento. A lo mejor tú no tanto, pero yo sí. Y cuando subes a un escenario y estás haciendo un show de stand-up que también permite abrir las puertas a la improvisación, y es tan importante improvisar, además, porque de ahí salen rutinas completamente nuevas. Hasta en eso hay una planificación. Ahí ya tú te preparas para que esas cosas sucedan. Tú sabes que en este instante, yo en este momento que estoy hablando contigo, estoy dando lo mejor de mí para que tú obtengas en tu podcast la mejor versión de mí que yo te pueda dar. Pero al salir de acá, yo trabajo en esa versión. Yo, para el programa de radio que hice esta mañana muy temprano, trabajé durante 5 horas el día anterior, y ya no me importa lo que pasó esta mañana. Ahora tengo que cortar, preparar, subir a las redes, mandar para todos los espacios posibles, todas las plataformas digitales. Sí, soy muy metódico, soy difícil de complacerme a mí mismo en la exigencia que tengo de lograr cosas que yo diga, oye, esto me satisface como quedó. Pero por otro lado, siento que al estar, por ejemplo, ahora contigo, me fascina tener ese tobogán abierto de posibilidades en las cuales puede que funcione o no la capacidad de improvisar.
Pero, y justo esto que dices, ¿no? De tengo que tener un montón de cosas preparadas y demás, y de la exigencia, también hay una parte de, bueno, de realidad, no, no es falsa humildad, es de realidad, y también llega ese momento en el que dices, bueno, yo soy bueno, yo hay cosas que sé hacer bien, es que hay muchas veces que parece que uno no puede decir, mira, es que esto sé hacerlo, es que esto es lo mío, y claro, con los
Claro.
años que llevas. Creo que también llegará un punto en el que, joder, haces un stand-up y dices, bueno, yo sé que voy a vender entradas.
Sí, claro, no solo eso. O sea, yo sé que voy a hacer un buen programa, yo sé que voy a hacer una. O sea, por amor de Dios, primero que nada, quiérete a ti mismo, como que probablemente nadie te vaya a querer.
Sí.
Pero es muy importante en este tipo de cosas que nosotros hacemos, que tú también haces, que
Sí.
creamos primero que nada nosotros mismos y que tengamos la convicción de que somos buenos en lo que estamos haciendo. Eso no quiere decir que no seamos vulnerables y susceptibles a que hay buenas noches o malas noches en el stand-up, hay mejores programas que otros, hay mejores entrevistas en tu podcast o no, pero sí hay que estar conscientes de que somos buenos, lo que hacemos somos buenos, porque en esa tranquilidad, en esa serenidad que uno adquiere cuando toma esa posición, es donde, bien relajados, aparecen las mejores cosas que tú puedas dar.
Uh-huh. Yo sé que has contado muchas veces la anécdota de no defraudar a tu abuelo, ¿no? Y a mí me hace mucha gracia porque yo también hay muchas veces que pienso, yo qué sé, cuando era más joven, cuando iba vestida de una manera o de otra, siempre pensaba, a ver, si fuera Navidad y estuviera cenando con mi abuelo aprobaría cómo voy vestida, ¿no? Entonces me hace gracia que sé que más de una ocasión has dicho, voy a confiar en qué pensaría él de lo que estoy haciendo yo en este momento y seguir un poco esa intuición. Y yo creo que eso sí, a lo mejor también te ha hecho tomar unos caminos u otros, ¿puede ser?
Mira, yo a ver, de verdad, estos 30 años de trabajo han sido tan intensos, han sido tan minuciosos. O sea, yo siento que son muy pocas las ocasiones en las cuales yo he dado por sentado algo que he hecho. Yo he sido... He revisado constantemente cada producción, el programa de mañana, el show de stand-up que voy a hacer, de función a función, cómo se va creciendo el espectáculo. O sea, soy muy minucioso con lo que hago. Uh-huh. Y siempre, mientras más va pasando el tiempo, tengo la sensación de que uno, por cosas que van sucediendo, se va curtiendo. Y en la medida que tú te vas curtiendo, vas conociendo cómo funciona la industria, cómo se comporta el público, vas conociendo la parte que a lo mejor no era la que te atraía de este oficio. Yeah. Eso te va endureciendo en cierta forma cuando vas probando cosas y, bueno, las utilizas, funcionan y las vas desechando y tienes que pasar a siguientes proyectos. Yo creo que se va abandonando, se va descuidando un poco ese origen, que es donde está, digamos, la lava, ¿sabes? El corazón del asunto, la pasión que ha permitido que tú te dejes guiar por tus instintos y que al final tu carrera te sorprenda a ti primero que a nadie y luego sorprenda a quienes la compartan contigo. Entonces, cuando me traes a la memoria este episodio con mi abuelo, me recuerdas la percepción que yo podía tener de este oficio, del oficio del entretenimiento, versus la tradición familiar mía, donde habían tantos arquitectos, además tan valiosos para mi país.
Sí.
Entonces yo decía, yo tengo que ser lo mejor que yo pueda en este camino que voy a emprender. Y sí, es un compromiso que creo que he honrado para con mi familia, con mi abuelo.
Pero qué duro, ¿no? Decir, llega un momento en el que he mecanizado tanto mi trabajo que se ha acabado la pasión, ¿no? Que esta frase podría ser también en una relación sentimental.
Ese es otro podcast, ese lo grabamos otro día.
Ese otro día, ese es para mayores de 18.
Otra locación más segura.
Pero, jo, qué pena, ¿no? Esto de decir, ya no me lo paso bien.
Pero no es perder la pasión, porque yo estoy convencido de que no podría hacer otra cosa. Uh-huh. O sea, yo puedo tomarme unas vacaciones, a ver, por el mismo ritmo de trabajo. Donde yo viajé tanto, con tanta frecuencia, o sea, yo no me he bajado de aviones, yendo por múltiples razones a visitar, por ejemplo, el continente latinoamericano, o allá mismo giras en Europa. Uh-huh. Y llegan momentos que tú dices, necesito descansar. Y para mí descansar es no más de 4 días. ¿No? Yeah. Cuando tú dices, estoy, ¡oh, Dios mío, pero esto qué fuerte es! Y llego y estoy en mi casa rodeado de los míos durante 4 días y ya quiero agarrar un aeropuerto otra vez y ya los 2 días estoy cansado de nuevo. La pasión está, o sea, yo nací para esto, tengo la convicción. Ahora, sucede que, bueno, como todo oficio, hay cosas que son más cansonas que otras, hay claro, cosas que son menos atractivas dentro del propio oficio que otras, y eso en el paso de los años, o sea, no estoy hablando de 6 meses, de 8 meses o de un año, estoy hablando de 30, de 29, casi 30, obviamente hay un desgaste y hay una necesidad de no repetirse. Es difícil, después de tanto tiempo, reinventarse en el mismo oficio que uno lleva ya desde hace tantos años. Pero es necesario para reencontrar esa cosa que no te deja dormir porque se te ocurre una idea. Sí. Eso es maravilloso. Cuando tú dices, son las 3 de la mañana y me tengo que parar y tengo que ir a la máquina, a la computadora para escribir un guión porque es que si no se me va a escapar. Eso es genial. Y para reconectar con eso, necesariamente hay que ir a buscar en los orígenes dónde se gestó todo.
Qué guay esto que dices. Aquí en España hay un programa que se llama La Resistencia, que se emite en una televisión de pago, en Movistar. Y bueno, ha sido un programa revelación los últimos 2-3 años, ha sido una bomba. Y el otro día lo hablaba con mi chico, que se dedica a lo mismo que yo, él también es comunicador, y decíamos, qué curioso que el éxito de la resistencia ha sido que por primera vez han dejado que unos chavales hagan lo que les dé la gana. Y eso ha sido la pera. Igual que el tema, el mundo del podcasting también, cuando el podcast abre, hace una puerta de entrada tan grande y casi todo el mundo puede coger un micrófono y grabar su podcast, después habrá contenido bueno y contenido de mierda. Eso es así.
Claro.
Pero cuando la gente puede hacer lo que le da la gana y es libre, ¿no? Lo que tú dices, conecta un poco con lo que de verdad quiere hacer y entonces llegan cosas nuevas.
Sí, sí, absolutamente. Y los contenidos son todos, bueno, con contadas excepciones, generacionales.
Sí.
O sea, cada generación necesita de su reparto de estrellas de la irreverencia. Mm. ¿Eh? Necesita la resistencia. Yo tuve la fortuna de asistir una vez, me colé como invitado al público de ese programa.
¡Ah, qué bueno! O sea, que sabes lo
fui
que
fui con Dani... ¡Ah, se me escapa la apellido ahora de Dani! Es uno de los guionistas, que es comediante, hace stand-up también.
¡Anda, qué bueno!
Sí, sí, sí. Y me encantó porque fluye y tiene la irreverencia y el esparpajo que necesita cada generación.
Sí.
Y más hoy día, cuando donde la televisión se apaga o sea de señal abierta, compite con esto que tú y yo estamos haciendo, ¿no? Donde hay toneladas de personas buscando también hacer uso de su intelecto y de sus capacidades para enganchar con otra.
Entonces, sí.
Bien por la resistencia y bien por España.
Sí. Oye, ¿qué te iba a decir? Tú que has tocado todos los palos de la comunicación, que te has comunicado hasta a través de camisetas, desde luego, el día que te mueras te vas a comunicar con la Ouija.
¡Por la Ouija!
¡Seguro! Pero tú que has tocado todos los palos, y sé que has trabajado muchísimos años con Erika de la Vega y ella está totalmente metida en el mundo del podcast, ¿qué está pasando? ¿No te pica el gusanillo para crear un propio podcast o qué?
Mira, estás tocando un tema. Hay una gran sorpresa por venir que vamos a revelar muy pronto.
Pues ahí sí.
Muy pronto.
Ahí se queda.
Sí,
porque de
sí.
Momento, y cambiando de tercio, de momento madrugas mucho, mucho, mucho.
Mucho, mucho. Y duermo tremendamente mal. Uh-huh. Desde hace muchos años. Y porque mira, yo llegué a tener, para que tú veas, yo viví en México un tiempo, porque yo hacía un late night para Latinoamérica que se llamó Ya es Mediodía en China. Yo vivía en México para eso. Volaba para Venezuela. Y Venezuela hacía un programa que salía local, una vez a la semana, en un programa, en un canal de televisión local. Mientras todas las mañanas estaba en las mañanas desde México para Venezuela, haciendo un morning show en la radio de 3 o 4 horas. Entonces, tenía todo eso y en simultáneo algunas presentaciones de stand-up. Aún así, yo escribía en los aviones, cuestiones y tal, y tengo problemas para dormir. Entonces, bendita juventud que te permite aguantar todo eso.
Sí, 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 sí. Desde luego, desde luego. Oye, y contándonos todo esto, claro, yo trabajo también con mi chico, nos dedicamos a lo mismo, trabajamos juntos, vivimos juntos, y bueno, aquí nos entendemos, pues porque al final, pero claro, no tiene que ser sencillo compaginar vida personal con vida profesional, precisamente por lo que me está diciendo. Cogía un avión, volvía, iba. ¿Tú puedes decir coger o no?
Sí, por supuesto, claro, en todos los ámbitos posibles. Sí, ya vi que tuviste problema con una chica en México.
Con Jimena. Sí. Vale, o sea, agarras o coges un avión, entonces, sí. Claro, tienes que estar muy seguro de que tu familia también va a apoyar, ¿no?, tu manera de vivir.
Es muy importante porque si bien sin la familia pues no hay nada, ¿no? Al final las mitades son wow, innegociables, pero la familia es lo más importante de todo. Ahora, parte de tu felicidad también está en realizarte como profesional. Y yo comencé en esto mucho antes de tener a mi esposa que tengo hoy día.
Claro.
Entonces, más bien, ella me apoya inmensamente y conoce de la necesidad que tengo yo de explorar, de buscar, de presentarme, de viajar, especialmente de viajar.
Uh-huh.
Fíjate tú que esos son unos de los golpes bajos que nos ha dado la pandemia y la cuarentena, porque quienes trabajamos con la creatividad, con la imaginación, no podemos estar encerrados mucho tiempo en cuatro paredes, digamos, porque el espectro creativo de lo que te rodea se agota. Entonces, en los viajes, desde el momento que tú sales de tu casa, pisas un aeropuerto, te subes a un avión, ya hay ahí material para jugar de alguna forma con algo, con una ironía, hay un relato, hay lo que sea. Y para mí es sumamente importante poder estar recopilando información, especialmente cuando tú tienes un programa que se emite todos los días durante 3 o 4 horas. Yo voy mucho con el tema de la política, voy mucho con el humor político, voy mucho con la actualidad, porque me apasiona poder buscarle la vuelta a las noticias, a las cosas que están sucediendo cada 24 horas. Pero luego está lo que debería entender la mayoría de la gente, que son estas anécdotas que tienen que ver con aeropuertos, que tienen que ver, sí, con la pandemia, que tienen que ver con el matrimonio. Y eso proviene de los viajes.
Claro, sí, de vivir, de vivir.
De vivir, final. Exactamente.
Sí, y claro, y este tiempo pues hemos estado encerrados haciendo lo que se podía, haciendo lo, sí, que se podía. A ti, Luis, te ha salvado el humor toda tu vida.
Me ha salvado absolutamente. Yo me he divorciado 2 veces en la vida. Uh-huh. Que son las situaciones más duras que yo recuerde, uh-huh, en lo personal. Y en esas oportunidades, yo me he visto en la obligación, por cuestiones de trabajo, de ir a la cabina de radio a transmitir y poner mis emociones al servicio del entretenimiento de quien me está escuchando por encima de lo que realmente me está pasando a mí.
Yeah.
Y eso ha producido un acto de sanación en lo personal, así sea por 2 o 3 horas, ¿no? Que a lo mejor la gente no sabe que el esfuerzo que yo estoy haciendo para acompañarles en el auto en realidad me está sirviendo de medicina a mí, uh-huh, por el periodo de tiempo que estoy ahí. De hecho, cuando han terminado los programas en esa circunstancia, me quedo así como que no quiero salir de acá porque tengo que enfrentar de nuevo al salir por la puerta lo que me está pasando.
Claro.
Y por el otro lado, las grandes tragedias que en lo sociopolítico afectaron a Venezuela y que la siguen afectando en los últimos 22 años, me pusieron a mí al servicio de todo un país en acompañar a los venezolanos en los momentos más temibles de las cosas que sucedieron allá y buscar conectar en vivo, en simultáneo, con las palabras correctas para decir las frases que puedan sanar a la gente e impulsarla a seguir su lucha adelante. Eso han sido para mí dos grandes bendiciones del oficio que hoy día tengo.
Hacer reír y guiar, ¿no? Igual es que queda pretencioso, pero es real, ¿no? Guiar a un pueblo en el momento en el que se ha sentido pues un poco desnortado, ¿no? Y sí, recibir de tu voz, ¿no? Pues, a través de la radio, de la televisión, pues algún tipo de mensaje que en ese momento le pudiera sanar un mínimo.
Que genera algún tipo de, bueno, sí, que de tranquilidad, ¿no? Mm. Porque si tuviera yo la respuesta para las cosas terribles que están pasando, pues oye, ojalá, ya las habría compartido. Pero al menos que uno pueda acompañar con las palabras correctas, ser solidario con la gente y ponerlos en pie. O sea, ya eso para mí es suficiente. Alguien que se sienta contra el piso porque no puede más, que alguna palabra de uno le haya ayudado a levantarse, a ponerse en pie y seguir adelante, ya eso tiene un valor muy especial.
Sí, sí, sí. Hoy ha sido un gusto conocerte, pero no te puedo despedir sin hacerte las preguntas random de la Forte. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es lo último que te ha dolido?
La muerte de mi padre.
¡Guau! Wow. ¿En serio?
Sí.
Me acabas de dejar, pensaba que me ibas a decir una muela. ¡Ostras, Luis!
¿Dónde está tu perrito? Llama al perrito, el perrito ¡ah!, otra vez. Bacon.
Bueno, en fin, siguiente pregunta. ¿Cómo va Luis por casa? En España diríamos si eres equipo cookie, que vas arreglado, o equipo que llega al repartidor de Amazon y no puedes ni abrirle porque vas lamentable.
Yo no tengo vergüenza, la verdad, no tengo vergüenza. La respuesta a eso es, mi casa es mi templo, y yo acá voy lo más desparramado que yo pueda en la vida porque necesito sentirme cómodo. Entonces, lo más probable es que esa sea la justificación por la cual la gente de Amazon siempre deja mis paquetes en la casa de al lado.
Claro.
Porque se habrán asustado la primera vez cuando yo abrí la puerta y dijeron, no, mejor lo dejamos acá.
Era eso. Y última pregunta, ¿eres equipo de ducha nocturna o ducha matutina? ¿Cuándo se ducha, Luis?
Tu pregunta. Yo soy de ducha matutina.
Sí,
soy de ducha matutina.
Pero con lo que madrugas.
Espera un momento. Además, no solamente eso, sino después de haber jugado un partido de tenis tarde en la noche, de ducha matutina. Así mismo es.
Wow.
Sí. Es una cosa terrible. Pero es así, prefiero ducharme temprano en la mañana, muy temprano en la mañana, a eso de las 6.
Vale, pues anotado queda, estamos aquí con una guerra abierta entre los que se duchan por la mañana y los que se duchan por la noche. En fin, de verdad, un placer conocerte un
gracias
poco más y que vaya muy bien, que sigas así de joder, de con ese sentido del humor, que da gusto.
No, muchísimas gracias, encantado de estar en tu podcast, te mando un gran abrazo y a tus escuchas, a la gente que te sintoniza, pues un fuerte abrazo, que igual, que les vaya muy bien en la vida.
Pues muchas gracias, hasta aquí el capítulo de hoy. Si os ha gustado, si ya conocíais a Luis o si la habéis descubierto hoy, por favor, dadle a like, interactuad y compartidlo, que para poder seguir haciéndolo nos tiene que escuchar todo el mundo. Os quiero, tías. La semana que viene más, venga y llore lo suyo. Adiós.
Mi Patio de Vecinas es un podcast producido por 729 para Podimo.